5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop.
Buenos días por la mañana, hoy es martes, ni te cases ni te embarques, 21 de junio y son las 7 de la mañana. Vamos a hablar de un tema que me llamó mucho la atención en su día cuando programé un videojuego por primera vez, ¿no? Es decir, nada serio, sino cositas que yo me he ido haciéndome para mí, para aprender, para ver cómo funcionan las cosas. Y es que hace unos años, cuando estuvo todo el tema del jailbreak de la PSP, pues una de las cosas que hacíamos muchos era poder cargarle nuestros propios videojuegos a la PSP, ¿no? Estaban programados en Lua, había algunos scripts que te permitían luego ejecutar lo que tú quisieses, entonces en función de eso podías hacerte tus propios juegos, ¿no? Aquí aprendí una cosa muy curiosa que era lo que hoy quería transmitiros. Lo primero, tener en cuenta que la programación de un videojuego, es decir, la programación de algo en tiempo real frente a la programación, digamos, clásica, es bastante distinto, ¿no? Esto ya lo hemos hablado alguna vez, sobre todo cuando hemos hablado de programar Arduinos o programar Raspberries y demás. Todos los que lo hayáis hecho alguna vez sabéis que la programación cambia bastante, es decir, mientras que en uno tú digamos que tú tienes unas funciones que van llamando simplemente unas a otras y tienes un principio y un final, normalmente en las programaciones en tiempo real digamos que lo que tienes es un bucle infinito. Tienes un bucle que vas recorriendo continuamente, además lo más rápido posible, para que en función de unos inputs, unos outputs y tal, pues lo que estés haciendo funcione. Si es un robot como el de Cirón, pues el Exapod, para que sea capaz de moverse, o si es un videojuego, pues para que te vaya refrescando la pantalla, ¿no? Pantallazo, para que tengas información para poder jugar, ¿no? Que al final es un poco de lo que se trata, ¿no? Es decir, tener todo ese proceso de mostrar en pantalla, registrar qué es lo que estás haciendo con los mandos y demás. Te das cuenta de que vale, de que sí, la programación es programación, es decir, lo que son los bucles son los mismos, pero tienes que entender pues algunas cosas adicionales, ¿no? Es decir, aparte del estrés de conseguir que todo tu código se ejecute en cada una de las vueltas del procesador, que eso ya es otra historia, ¿no? Pues te das cuenta de que la cosa cambia porque tanto las matemáticas como, digamos, las funciones que utilizas son un pelín distintas a las que utilizas cuando programas normalmente, ¿no? Y una de las cosas que más me impactó es que tienes que utilizar muchísimas matemáticas. Es decir, ahí es donde te das cuenta por qué toda la gente que estudia programación y que en algún momento dado van a dedicarse a algo de videojuegos, se ven obligados a estudiar pues una parte de física, matemáticas, no voy a decir excesivamente profundas, pero sí bastante profunda, ¿no? Es decir, tienen que meterse lo suficiente, empantanarse lo suficiente con matrices, tienen que empantanarse lo suficiente con, por ejemplo, física newtoniana, es decir, con todo ese tipo de cosas, para conseguir que luego en pantalla las cosas queden más o menos realistas. Es decir, por muy sencillo que sea tu juego, te vas a dar cuenta de que todas esas fórmulas, todas esas cosas que te dieron, ¿no?, en el colegio, en primero de carrera, depende, ¿no?, donde hayas estudiado, sí que las vas a utilizar y van a ser, vamos, el alfa y el omega de todo lo que hagas de aquí en adelante. Claro, estoy convencido de que diciendo esto a más de uno le acabo de pegar un palo bastante feo, ¿no? Es decir, porque no a todo el mundo le gustan las matemáticas o ese tipo de matemáticas y esas, sobre todo estar todo el día con ellas, ¿no? Es decir, te dices, ostras, o sea, empezamos con matrices, empezamos con historias, es decir, hoy os pongo como ejemplo, ¿no? He estado empezando un curso de Deep Learning y claro, lo primero empiezas con tensores, que son matrices de matrices, y empiezas a dimensionar las matrices en función de las capas, las neuronas, bueno, pues tiene su historia, ¿no? No es la matemática más bonita del mundo, sí es la más útil, es decir, por lo menos, digamos, en nuestro entorno, ¿no? En las cosas que hacemos y demás. Bueno, pues el caso es que rápidamente, pues eso, tú te pones a programar y dices, venga, lo primero que voy a hacer es que la bolita, ¿no?, se mueva, ¿no? Bueno, pues hacer una cosa como una velocidad constante es muy fácil, ¿no? Pero rápidamente quieres decir, oye, que coja aceleración, que puedas curvar la trayectoria, que tenga gravedad, si es que en el juego lo vas a aplicar, que puedas crear una especie de agujero negro, ¿no?, que puedas hacer una órbita. Entonces rápidamente te das cuenta de decir, oye, Es que aquí necesito justo esas matemáticas y esa física que me han dado en los últimos años del colegio y en los primeros años de carrera. Es la matemática ideal para simular cosas en pantalla y que parezcan más o menos realistas, ¿no? Y aquí, claro, te viene la preocupación de decir, oye, por mucho que yo lo haya estudiado, por mucho que yo me considere a mí mismo un crack, yo sé que tengo unas limitaciones y yo sé que esas matemáticas... no es que requiera que alguien me supervise, pero cuando no las has tocado en mucho tiempo, como era el caso, ¿no? Y después, hombre, no es lo mejor para engancharlo, ¿no? Sin embargo, por alguna extraña razón, que no está tan extraña, ahora voy a explicar el motivo, te das cuenta de que es bastante fácil. Te das cuenta de que lo que a lo mejor, teóricamente, cuando estabas estudiando en clase, podía ser relativamente complicado, me explico, ¿no? Es decir, algo tan simple, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? De utilizar la posición, la velocidad, la aceleración y la sobreaceleración, ¿no? Es decir, unos conceptos que normalmente, tanto en el colegio como en la carrera y demás, cuando lo estás dando en la carrera y eso, pues tiene su historia, ¿no? Porque al final... La forma de verlo es como que unos son derivadas de otras, para volver hacia atrás tienes que hacer integrales, tienes que determinar ciertos valores, es decir, bueno, pues digamos que no son cosas demasiado obvias, ¿no? Son cosas que, bueno, que además tienes que entender muy bien la recta, qué forma, qué es lo que sucede, cuando hay un gradiente en un sitio, qué es lo que pasa, cómo lo vas a utilizar y demás, ¿no? Claro, es decir, tú tienes eso en mente y dices, ahora lo tengo que aplicar a un videojuego, empiezan las risas, es decir, empiezan las cosas realmente complicadas. Pero curiosamente, cuando te pones a hacerlo, no es tan complicado. Y no es tan complicado por una razón. Y es que esas matemáticas y esa física que tú estudias en el colegio se hace sobre un tiempo continuo. Es decir, digamos que toda tu matemática es una matemática continua, en la que una función es continua. Sin embargo, en los videojuegos no existe la continuidad. ¿Vale? Por lo menos estamos hablando de cosas sencillas, ¿eh? Ya no me meto en ciertos desarrollos que hayan hecho mucho más adelante, ¿no? Pero en los pequeños juegos que tú vayas a hacer, en la pequeña parte que tú vayas a programar, realmente la continuidad no existe. Y es que tienes, digamos, un tiempo mínimo para que las cosas se ejecuten. Y el tiempo mínimo en este caso son los ciclos de tu procesador. Es decir, tú vas a querer ejecutar a un cierto número de ciclos para poder conseguir llegar a ciertos resultados. En este caso... ¿Vale? Es decir, eso hace que la forma en la que tengas que interpretar, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, tus matemáticas ya no sea la misma que utilizas en la carrera. Es decir, donde antes tenías que ir cogiendo las distintas posiciones, ¿no? Pues calculando trayectorias y tal, aquí directamente las tienes en pantalla y para calcular hacia dónde se van a mover, lo que haces es que aplicas desde arriba hacia abajo la fórmula de la aceleración, la fórmula de la velocidad, te da una posición, esa será la nueva posición en el nuevo sitio. Y así sucesivamente, es decir, y con eso vas cogiendo, vas haciendo los cálculos con las distintas cosas que tienes y lo vas haciendo. De hecho, si no me equivoco, tengo un vídeo, voy a asegurarme que esté subido a YouTube para cuando estéis escuchando esto. Tengo un vídeo de YouTube que era, haz videojuegos con lo que sabes del colegio o algo así, no lo sé, ahora lo miraré, intentaré ponernos también el enlace por algún sitio. Y en ese vídeo de YouTube simplemente planteo unas cosas bastante sencillas, ¿no? Desde una pelotita pegando botes bastante realistas a pelotas haciendo órbitas. Eso lo hemos hecho incluso en directo. Es decir, vamos a programar con las fuerzas de Newton, es decir, con la fuerza de atracción gravitacional. Vamos a programar planetas que vayan orbitando unos sobre otros y que hagan su... Y te das cuenta de que realmente no es complicado, ¿no? De que es muy fácil. Y es muy fácil por eso. Porque no es lo mismo la matemática continua, que es la matemática teórica, que en definitiva es la matemática que no existe en la realidad. Es decir, porque al final no olvidemos que todo lo que nosotros utilizamos de matemáticas, de física y tal, para intentar describir nuestro universo, no es más que una invención nuestra para intentar entender cómo funciona todo, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que cuando llevamos los conceptos reales a conceptos teóricos, somos capaces de explicar muy bien qué es lo que sucede, ¿no? Evidentemente, a medida que quieres parecerte más a la realidad, el concepto teórico se va complicando, ¿no? Porque al final la realidad tiene muchísimas más interacciones de la que nosotros habitualmente somos capaces de manejar y no te queda más remedio que decir, bueno, pues esto con cierta variación o con cierto margen de error vamos a tener pues esta posición o lo que sea, ¿no? Es decir, por eso todavía nadie se atreve a decir, no, esto va a pasar exactamente así a nivel molecular, no. Es decir, sabemos que tenemos cierto margen de error y ese margen de error que tenemos lo tenemos precisamente porque no somos capaces de esa teoría llevarla tan, digamos, al final como para conseguir resultados que sean completamente realistas, ¿no? Lo que hemos hablado un millón de veces del tema del túnel de viento, ¿no?, en la Fórmula 1 frente a los modelos matemáticos, que todavía a día de hoy, es decir, con todo lo que se sabe, con todos los ordenadores que hay, sigue siendo más útil meter una maqueta del Fórmula 1 en un túnel de viento, echar un millo y ver por dónde se mueven las líneas, que intentar simularlo con un ordenador. Porque hay tantísimas interacciones, la mecánica de fluidos, por ejemplo, es tan compleja que no hay forma de hacerlo, ¿no? Pero curiosamente, cuando lo que quieres es hacer una simulación, es decir, cuando quieren hacer los simuladores de la Fórmula 1, no les es tan complicado. Es decir, no necesitan simular la realidad de una forma tan precisa para conseguir unos resultados muy, muy, muy aproximados a la realidad, ¿no? Y es por esto, es porque si te das cuenta, la matemática es completamente distinta. Es decir, digamos que es una matemática mucho más, yo lo llamaría de ñapa, es decir, de chapuza. Es decir, en el sentido de que en cada vuelta que das, ves de forma muy directa. Es decir, aquí no tienes integrales, no tienes derivadas, no tienes historias. Supongo que dependiendo, ¿vale?, dependiendo del motor que estés utilizando, seguramente lo sabrá que lo utilicen y demás. Pero me refiero para hacer cosas básicas, ¿no? Del mismo modo que se producen errores que en la realidad no se producen por culpa de esta matemática discreta, ¿no? Una de las primeras cosas que aprendes, esto es muy interesante, ¿no? Una de las primeras cosas que aprendes cuando programas algún videojuego con matemática discreta es que tienes que hacer ciertas comprobaciones que en principio eran impensables. Como por ejemplo, que si tú tienes, imaginaos el típico juego del Pong, que cuando la bolita se va moviendo, tienes que comprobar en cada uno de los pasos que da que en ningún momento haya atravesado una pared. Es decir, porque tú al final lo que le vas a decir es, oye, si notas que superas esta coordenada o que caes de esta coordenada y tal, entonces tienes que cambiar de sentido esta velocidad, tienes que cambiar de sentido esta aceleración, etcétera, etcétera. Pero a veces lo que pasa es que en un solo paso a lo mejor la bola va tan deprisa que pasa por encima directamente de la pala, ¿no?, con la que estás jugando, y no ejecuta ese comando porque en ningún momento lo ha hecho. La forma es, digamos, asegurarte de cosas extra cuando lo estás programando, ¿no? La verdad es que es bastante curioso. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que con esto os haya animado a intentar hacer alguna simulación. Es decir, yo es una cosa que os recomiendo. Tenéis montones de motores, desde el propio Lua, que os he comentado al principio, que en el que podéis ejecutar ahí en pantalla y hacer vuestros jueguecitos y tal, a, yo qué sé, cosas como Processing, que es, bueno, pues una aplicación que hemos utilizado alguna vez en los directos, que te permite, pues bueno, pues eso, programar, digamos, en tiempo real, el equivalente a hacer un Arduino, pero con cosas en pantalla. Puedes crearte sliders, hacer 3Ds, hacer un montón de cosas que la verdad es que son muy entretenidos. Y nada más, como digo todos los días, si queréis contactarme, contarme alguna cosilla o algo por el estilo, la clave, @OliverNavani, tanto estoy en Twitter como en Instagram, como en Twitch. En Twitch estamos por la mañana de 9 y media a 11 en el noticiero Masainero, por la tarde de 8 y media a 10 y media, pues haciéndose Dice Masain como todos los días. Y por supuesto tenéis este podcast diario y el especial de los lunes, habitualmente, ¿vale?, como lo ha sido este lunes, en Podimo, en exclusiva, bueno, pues en la plataforma de pago, de algunos podcasts que yo considero que están un poquito más trabajados, enrevesados, más cafeteros y más, digamos, para fanboys de este tipo de cosas. Y nada más, lo más importante, recordad, no se dice Machine, se dice Masain. Un saludo, chao.